Nachito.
Seba.
Y ustedes también.
Sean bienvenidos
a Para Papá.
A ver, pues hay un momento de la vida en el que definitivamente todo cambia en un segundo. Y en mi caso fue cuando Cami llegó con una prueba de embarazo que significaba algo contundente. Íbamos a ser papás. Es un momento que quedó grabado para siempre, como si fuera una foto.
Y ese momento donde todas las emociones se te vienen y se te revolotean por todo tu cuerpo. Y ese momento donde también viene la incertidumbre, no saber qué va a pasar, pero una alegría inmensa.
El inicio de muchísimas cosas que causan demasiado como... difícil de explicar, pero precisamente por eso decidimos arrancar este primer episodio de Para Papá con el momento
en que todo cambió.
Dicen que la paternidad lo cambia todo, y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada, soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
Ok, voy a arrancar contando la historia.
Quiero saber tu historia.
Pasando como en un poco de contexto en mi vida, creo que esto nunca como que lo he hablado públicamente. Wow, ¿por dónde empezar? Bueno, yo estaba a punto de entrar a un reality donde básicamente no iba a tener contacto como con el exterior, nos quitaban los teléfonos, tenía presupuestado estar como un mes y medio, dos meses, entonces como que me despedí de Cami y fue como que, ok, listo, hasta aquí fue. En el reality pasó algo muy loco que vale la pena mencionar, y es que en una de esas noches como turbias de pensamiento, de burbuja de reality, soñé que iba a ser papá. Y, bro, fue muy loco porque era como que esta necesidad de querer exteriorizarlo, pero no conocía a nadie más del reality a quien le tuviera como la confianza de contarlo y que me fuese a responder como de una manera importante, pero aún así yo tenía que sacarlo, así que me desahogué, se lo conté a par gente de los que estaban ahí y como que, bueno, eso quedó, a mí se me olvidó, pasó la historia. Mes y medio después salí del reality, lo primero que hice fue marcarle a Cami, que estaba viviendo en Medellín, y le dije, necesito verte, pues yo estaba viviendo en Bogotá, por favor llega. O sea, bro, imagínate, mes y medio sin vernos.
Como ¿seguían que, en pareja? ¿O claro, esa vez que te despediste
no,
fue...?
No.
¿Seguían?
No, yo, o sea, contaba los minutos para volverla a ver y ella estaba igual.
¿Mes y medio que no se hablaron?
Bro, cuando salí del reality tenía notas de voz de ella diarias durante el mes y medio contándome qué había hecho ese día. O sea, fue algo muy loco, fue una cosa como... no sé, muy, 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 muy loco. Ella viajó a Bogotá, llegamos juntos y como que pues pasó lo que tenía que pasar después de mes y medio sin vernos, ¿sabes?
No pregunten, fue muy es obvio.
Aparte, acá hay como que quiero hacer como ímpetu, porque cuando pasó lo que tenía que pasar, inmediatamente después yo me dirijo caminando al baño, me quedo mirando al espejo y algo en mí fue como... creo que voy a ser papá, ¿sabes? O sea, como que...
así lo presentiste.
Así, pero como que fue algo que como volátil, como que a mí se me olvidó. De repente nosotros con Cami tomamos la decisión de irnos a vivir juntos de nuevo. Y en medio de toda esta mudanza, al tercer día, cuando ya estábamos en Bogotá, después de haber hecho trasteo Medellín-Bogotá, o sea, de ciudad a ciudad, Cami tomaba café todo el tiempo. Y de repente se levantó como teniéndole asco al café. Entonces le marca a su mejor amiga o una de sus mejores amigas y ella le manda una prueba de embarazo con un tetero, con un biberón. Así de que,
dale,
para que lleve. Yo ni siquiera sabía esto cuando nosotros íbamos para un evento y de repente Cami saca la prueba de embarazo antes de que nos vayamos para el evento. Y yo creía que me iba a hacer una broma, ¿sabes? Como que yo decía, no, a ver, si aparte que veo que está grabando, yo digo, me va a joder, o sea, como que esto no...
siendo
no,
para un evento,
sí,
en el auto.
Exacto, o sea, íbamos a ver a un amigo, a su novia que iba a cantar, no sé qué, y de repente saca la prueba, y la prueba no es de estas que tiene palitos, sino que te decía,
sí, embarazada.
Y yo así de que, ¿cómo? No, tú me estás jodiendo, truqueaste esto, y cuando la veo ya se empieza a poner seria, y definitivamente no. Me encantó que haya pensado como creadora de contenido y haya como inmortalizado este momento, bro, porque cada vez que veo este video me lleno de emoción, y realmente me recuerda como... definitivamente a partir de ese momento me cambió la vida. O sea, fue una cosa muy, muy, muy loca lo que yo sentí. Creo que ella también estaba como en expectativa de cómo voy a reaccionar, cómo va a reaccionar esta persona a la que le estoy contando, lo va a tomar bien, lo va a tomar a mal, cómo lo va a tomar. Y parte de lo que hemos hablado como en retroalimentación, ella me ha dicho que como que esa reacción realmente la empoderó y la armó, porque no era que pensara como que yo iba a reaccionar como mal o algo, pero...
Pero igual tiene esa espinilla de decir cómo va a reaccionar
claro,
otra persona, ¿no?
Y que también pues uno puede hacer cualquier cara así como de microsegundo, y ella sintió como mi apoyo desde el momento cero. Y yo no sé si ella era consciente o no, pero a mí me estaba cumpliendo un sueño en ese momento.
Para hablarte de tus emociones, está bueno eso, saber, porque pasa de todo por ahí, lo dijimos al principio. ¿Qué emociones? O sea, ¿caíste o no estabas ahí?
Es que como que no me cayó el 20 todavía como del nerviosismo ni nada. Yo creo que eso ya se empezó como a presentar más adelante durante el embarazo, pero en primera instancia fue como que, no, yo estaba muy feliz y ya estaba, ¿sabes? Como que no pensaba en otra cosa. Empecé a imaginarme qué iba a ser, si iba a ser niña como yo lo había soñado, o de repente un niño que también bienvenido sea, ¿me entiendes? No sé, muy loco, ¿a quién se iba a parecer? O sea, empieza como la mente a chisporrotear por todos lados, pero algo maravilloso. ¿Y tú qué? ¿Cómo fue?
Lo mío fue... Nosotros estábamos con... siendo novios en ese momento, con planes... De casamiento, porque yo ya la había... Nati salió el reality
todo
también.
Todo lo vimos.
Sí. Sí. Bueno, mirá, Nati salió justo el reality también. Ahí fue cuando le pedí matrimonio.
Si quieres ser papá, entra a un reality.
Sí, si salís escuchando esto directamente, anda al reality y salís como papá. No, pasó que estaba en la casa, yo ahí entré, le pedí matrimonio. Creía que era la forma más icónica, diferente e inolvidable que le podía pedir matrimonio. Estábamos en preparación, o sea, ya tuvimos reunión, van a ser tantos invitados, ahí estábamos en la pelea. ¿Serán 200? ¿Serán 300? ¿Serán 150? Ahí estábamos en esas luchas.
Y los más cercanos, y resulta que una lista de 1000.
Sí, sí. Cuando de repente, en uno de esos viajes míos, estoy en Perú, y hay un amigo mío que se llama Yaco, que me llama, me dice, boludo, veniste para casa, tomá un café, algo normal. Sí, dale, boludo, voy para ahí. Lo que me pareció medio extraño, que me dijo, pasá y comprá café, porque no tengo. Raro, porque él siempre... Pero dije, bueno, paso y compro café, dale. A todo esto, Natalia estaba en contacto con mi mejor amigo, que es Yaco, y con su esposa. Y Natalia no llegaba. Ella se dio cuenta que estaba embarazada y se vino directamente de Colombia para Perú. Ella estaba llegando, yo estaba llegando, por eso mi amigo me dijo, anda a comprar café para hacer tiempo.
Claro, para que no se encontraran.
Exacto. Llega Nati, arma todo. Obviamente yo no sabía nada, yo normal. Entro a la casa y mi amigo me dice, boludo, te tengo una sorpresa. Ay. Y como es... Él es muy de regalarme cosas. Y yo también, yo dije, me tiene algún regalito.
Sí, tenía café, ¿verdad?
Sí, yo traje café, él me tiene un regalo. O sea, me tapa y digo, voy a grabar porque no puedo creer que me esté regalando algo. Y yo decía, ya, se viene con un buen regalo. Cuando me saca las manos de los ojos, yo veo, está Nati, y yo le digo, amor, ¿qué haces? O sea, qué linda sorpresa, porque yo estaba hace 2 semanitas en Perú trabajando. Claro. Y el abrazo, todo, qué bonita sorpresa, ¿no? Cuando escucho... Y Nati estaba así, que no se quedaba mirándome.
Claro, y tú te imaginaste, este es el regalo.
Claro, o sea, es ella, ella que me viene a ver porque hace tiempo que no nos vemos. Y cada tanto hacíamos eso, que yo me caía de sorpresa, etcétera, etcétera. Y ella también. Llega así y cuando ella se queda como quietita y petrificada así, y escucho a mi amigo que dice, mira para abajo. Y miro y estaba en la mesa... unos zapatitos, la prueba de embarazo y la foto de la ecografía. Y ahí ya. Y ahí ya se me vino el mundo abajo. O sea, se me vino el mundo abajo en el sentido bien, sentido, ¿no?
Claro.
Que se me vino y yo recuerdo el video porque lo vi 20.000 veces. Que digo, no. Pero no mal, de no lo puedo creer, claro, no lo puedo creer. Y ahí
¿Qué pasaba por tu cabeza cuando pasó? O sea, cuando viste eso fue como...
No, un sueño, para mí era un sueño hecho realidad, era como que no caía, ¿no? Era como, no lo puedo creer. Y ahí cuando mi amigo también me dice, pero abrazala, porque yo estaba como, Y nada, nada. Para mí fue la mejor forma de decirme. También lo guardamos, lo tengo ahí en un video hermoso que creo que en algún momento lo compartiremos con mi hijito también. Y creo que no hubo mejor manera de decirme que iba a estar en este momento, ¿no? Que 5 meses después, aquí estoy.
¡Qué locura!
Haciendo un podcast contigo mediante lo que nos tocó vivir a nosotros, porque nuestra unión fue un poco de... Te vi en redes sociales, me viste en redes sociales, y el mismo cuestionamiento de... Porque todo empezó por el cuestionamiento de te felicito. Ah.
Bueno, de hecho, yo te empecé a seguir
cuando
ya fuiste papá. O sea, bueno, en realidad se empieza a ser papá desde el embarazo, pero cuando ya nació Luca, fue como que, en realidad fue por necesidad. Como que yo dije, esta persona va a compartir cosas que yo necesito saber.
Y quiero ver.
Si está adelantado un mes, pues yo puedo como ir...
preparándome.
Exacto. Entonces me pareció como interesante y de repente como que... Se empezó como a generar esta buena onda de respuesta a respuesta, todo cool. Cuando nace Isla, me acuerdo de ese mensaje que me llegó de ti como de, boludo, no te conozco, pero estamos viviendo lo mismo. Y fue como...
Sí, literal, ¿no? Yo le puse así.
Y yo así de, literal, bro, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Algo que me recomiendes?
Sí, ni siquiera nos habíamos visto, fue así. Y justamente después dijimos... Como nosotros nos preguntábamos muchas cosas, nos decíamos, oh, ya nos pasamos los WhatsApp y nos empezamos a preguntar, ¿cómo te va acá? ¿Conseguiste? Mirá, te paso el número de esta doctora, para que veas esto.
Y yo no tenía como alguien que me ayudase como con Isla en la casa, que de hecho hasta hace muy poco encontramos como a algunas personas. Y Nachito como que, no, déjame, yo le digo a la persona que me está ayudando a mí, a ver si conoce a alguien, no sé qué. De repente empezamos a tener conversaciones como así, como de vez en cuando, y de repente las conversaciones ya no duraban 10 minutos, sino 40 minutos nosotros hablando por teléfono sin conocernos. Esto sin vernos
ni una vez.
Literal. Y empezamos a planear también cosas como de, bro, deberíamos hacer esto cuando nos conozcamos, cuando nos veamos, un video, ta, ta, ta.
Ahí salió el video que hicimos.
Qué loco, ¿no? Que aparte como que ese video lo planeamos sin conocernos.
5 meses antes.
Y cuando nos vimos, 80 millones de
dólares. Ese video voló. Y justamente todo eso, después lo dijimos, ok, pero... nuestras necesidades, o sea, lo que nosotros estamos viviendo, hay muchos padres que están del otro lado que también tienen las mismas preguntas que nosotros, las mismas preguntas sin respuestas, los mismos cuestionamientos, el no saber si es normal, porque muchas personas no tienen la capacidad económica o no tienen alguien a su alrededor que les pueda cubrir con esa necesidad, con esa guía. Y dijimos, ¿por qué no agarrar un espacio en donde nosotros podamos compartir todo lo que nos pase, tener gente del otro lado que, ojo, nos diga, ok, pero yo tengo alguien yo tengo un varón o una niña de 3 años, miren que les va a pasar esto, porque también la idea de esto es que nosotros podamos aprender de ustedes, ¿no? Porque no es solamente para papás que están recién nacidos, no. Esto es para papás.
Este espacio, la idea es como que lo construyamos y lo vayamos construyendo entre todos. Ustedes que escuchan y que ven y que nos pueden ir recomendando temáticas, todo. O sea, porque yo siento que también dentro de nuestro mismo proceso ha sido como una construcción de la mano de la gente. Bueno, por lo menos
sí, de todas maneras.
Lo mucho o poco que yo he compartido a mí me ha ayudado mucho mantener como esta comunicación donde... de repente la gente que tiene más experiencia me ha ayudado como a sobrellevar situaciones. Por ejemplo, cuando empecé a no dormir, que la gente me decía, esto no va a durar para siempre, o sea, esto es algo momentáneo, disfrútalo porque después se extraña. Entonces se sale uno como de la burbuja de esto lo estoy, o sea, de no estoy durmiendo y esto va a durar toda la vida, sino es como, ah, no, esto son unos meses, pero ya después baja la revolución.
Sí, también te dicen, baja las revoluciones acá, pero suben en otro lado. ¿Sabes?
Sí.
Y eso también te asusta, decís, no, no puede ser.
Sí, sí. Hay que también, nosotros hemos aprendido a discernir ahí entre sí. lo que nos
comentan. Al principio asusta.
Que eso es importante también. Yo creo que uno de la familia, de amigos, de papás, por otro lado, escucha muchas cosas, pero es bien importante como que nutrirse de todo lo que sume, porque pues todos los casos son realmente muy diferentes, por más de que otra persona también tenga una hija o también tenga un hijo varón o, ¿sabes? O sea... hay que saber elegir a quién escuchar.
Es bueno, es lo que dices, Seba, ¿no? Es bueno nutrirse, pero también vos tener tu propia historia. Probalo. no te niegues a hacerlo si te dicen algo, si a vos te parece. Y también otra cosa importante que creo que a todos los papás nos nace es ese, no sé si sexto sentido, poner lo que quieras, que vos decís, no, mi hijo por ese lado no es.
Es verdad.
Por más que lo conozcas hace un mes, vos decís, no, por ese lado no es, no, pruebo lo otro. Y que no te preocupes, lo que le pudo haber resultado a otra persona, capaz que a vos no te resulta, pero no es nada malo.
Claro.
O sea, somos todos distintos, los bebés son distintos y tienen diferentes formas de llegar a
claro,
lo mismo, ¿no?
Y que hace parte del proceso de realmente conocer a esta vida que acaba de llegar a tu vida, ¿sabes? Si de repente un papá tiene la solución de, no, mira, si le pones la chupa va a dejar de llorar, capaz tu bebé no quiere saber nada de la chupa y nunca querrá saber nada de la chupa, y es parte también como de su proceso y de cómo tú te enfrentas a esa situación particular. O sea,
lo que es bueno ahí es que no te sientas mal. ¿Por qué? Porque vos decís, y me pasó, llegás, por ejemplo, a un lugar donde hay muchos bebés, porque vas a hacer estimulación, por ejemplo, cuando tenés un poquito, cuando tu hijito es más grande. Y vos decís, y esto aplica en todas las edades, ¿eh? No aplica solamente cuando sos bebé. Entonces vos empezás a ver a los costados y decís, no, pero él ya se pone derechito. El otro ya pone las manitos. Y el mío todavía no. Tranquilo, o sea, no te enloquezcas, no pienses que estás haciendo las cosas mal. No, o sea, pasa de que otros pueden estar un poquito más avanzados, otros más atrás, otros más adelante, pero esto está para que podamos compartir y las dudas que vos tengas y que nosotros tenemos las podamos discernir acá y ver qué está bien y qué está mal.
Así tal cual, yo creo que cuando te conviertes en padre realmente como que empiezas el proceso de graduación de la vida y vienes como de vivir un montón de experiencias a nivel personal, pero ahora tienes una responsabilidad que está por encima de ti de alguna manera, pero eso no puede hacerte como nublar la vista y perder responsabilidades contigo mismo de, ¿me entiendes? Recuperar también como que esos espacios, conservar esos espacios que te mantienen feliz, contento, arraigado, que te han hecho como aprender y que al final te van a llenar como de energía para poder entregarle todo a esta personita que está también así como ansiosa de poder recibir todo de ti.
Escúchame, ¿qué cosa vos, no sé, en los primeros días o en las primeras semanas, el primer mes, qué cosa sentiste que vos decías, no sé cómo actuar o qué situación, anécdota,
mira,
algo que te haya pasado con días?
Me sentí muy impotente porque en el caso como de Cami, creo que las primeras semanas, cuando recién nos enteramos que íbamos a ser papás, creo que literalmente el día que ella se hizo la prueba de embarazo fue como que la primera vómita. O sea, camino al lugar al que íbamos, se echó la vomitada de ida y de regreso. Y como que uno está ahí como acompañando, pero a veces uno se siente como inútil en el sentido de, pues no puedo hacer más que tenerte el cabello, sobarte la espaldita, todo va a estar bien. Y digamos que en el caso pues de nosotros, en el caso de Cami, fueron los primeros 3-4 semanas que realmente como que, no, mentiras, los primeros 3 meses que fue como difícil en cuestión de ella estarse enfrentando a esta sobrecarga de hormonas que le estaban llegando. Y pues yo realmente entré, fue como en un estado de supervivencia, de yo aquí estoy es para ayudar, para servir y lo que tú me digas, eso es.
Eso, ¿qué hiciste vos en ese porque en ese caso a nosotros no nos toca mucho más que estar, ¿no?
Claro.
¿Pero qué hiciste vos ahí, por ejemplo? ¿Qué,
bro, a mí qué me cambió cosas? La rutina. O sea, yo literalmente me volví el chef personal de Cami. Empecé a cocinar diario todos los... O sea, yo cocinaba muy de vez en cuando, no sé qué, pero aquí esta vez era como de no, o sea... Y siento que me volví como... Yo siempre fui una persona que procrastinaba mucho. Como que yo decía, ah, luego lo resuelvo, luego le respondo, luego contesto este chat. Y a partir de ese momento como que ya me empecé como a visualizar a futuro y decía, es que no me puedo quedar esperando a que la vida se resuelva por sí misma si yo no, como que no cojo a los... Al
no agarrar las riendas de la vida.
Pues realmente las cosas no se van a dar o se van a tardar más de lo que deberían y ya no me puedo dar ese lujo. No sé, a mí como que de verdad, inclusive antes de que naciera mi hija, como que la vida me empezó a dar un giro de 180 grados y creo que mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi energía, todo se preparó para precisamente recibirla. Y creo que también como que en cuestiones de dinámica de pareja, pues como que nos enamoramos más al sentir también como que ese apoyo mutuo y como que esa energía de vamos a recibir juntos a una vida que queremos llenar de vida. ¿A ti cómo te fue?
Me gusta, lo romantizaste un poco ahí, ¿eh? Pero porque todo no es bueno, no todo bueno, no es sí. al 100% bien, pero sí, está bien, está
sí,
bien.
Sí, no, también
es lo que pasaste, está bien.
También tuvimos nuestros encontrones y también de momentos donde yo no entendía, pero que lo mejor que podía también, hacer era pues callarme y entender, ¿sabes? O sea,
que también es normal.
Claro.
También es normal en esa etapa tener algún encontroncito,
claro.
alguna diferencia. Que bueno, en el caso pero, nuestro, creo que nosotros tendríamos ahí, tenemos y tú
si,
también
si ella estuviera
un poquito
acá,
más.
Si ella estuviera acá, diría no, eso está no, ti, eso no tiene
ni la,
que ver.
Ni le digas porque allá está eso no y en tiene... breve te salta acá.
Eso no tiene nada que ver con el embarazo, esa es mi personalidad, yo soy así, muchas veces me lo repitió, pero dentro de sí, yo sí notaba que igual habían cosas como diferentes en la manera de ejecutar de pronto. Quizá el enfrentamiento, decir esto no me gusta o así, pero lo que te digo, como que yo entré en un estado de... ¿Es necesario como generar como una situación más grande de lo que es en todo esto? ¿O puedo como que sencillamente escuchar
y relajar y un poco
seguir
la situación?
Exacto, exacto. Ahora sí, ¿a ti cómo te fue?
A mí me fue bien, bien. Bien.
A mí me fue
no,
bien.
No, no, me fue bien, me fue bien. Pero me pasó que los primeros días, o sea, tuve una ahí no es una anécdota, pero es como, no, nos pasó una vez que estábamos ahí y los primeros días, viste, no sabés ni qué hacer. Entonces, te preparás con todo. Comprás de todo que no vas a usar ni un cuarto de lo que compras. O sea, ni el 75%.
Importante
sí.
eso.
Sí, y ahora si querés hacemos una lista cortita de cositas que compramos innecesariamente para que vos no lo hagas. Oh, por favor, déjalo ahí en stand-by porque okay, me gusta okay, ese okay. tema porque hay cada cosa de esas buenísima. Entonces me acuerdo una noche que estábamos ahí y Luca tenía moquito, ¿no? Y ya más o menos, claro, como vos decís, uno de los dos tiene que poner como, por más que le dé miedo, tiene que poner la posición de no, no pasa nada, no pasa nada. Tenés más miedo, ¿entendés? Entonces, nos habían enseñado la técnica para sacarle los moquitos, esa cosita que vos aspirás, ¿no?
Sí.
Este, no sé cómo se llama técnicamente, pero vos le pones acá y le pones en la naricita y aspirás. Y ya estaba ahí un poquito mal, aspiraba y nada. Y sentía, te juro que sentía que no podía respirar más. Y nosotros llamando a todos lados, la pediatra nos contesta. Gracias a Dios, la pediatra Nacra nos contesta. Eso es bueno también. Otra cosa que tienen que tener en claro, una pediatra que esté 24-7 con ustedes.
Sí.
Porque, o alguien que sepa del tema, porque en verdad el primer mes, creo yo, es el más complicado porque cada cosita... Uno piensa que va a ser lo peor porque obviamente es un bebé nuevo, es delicadito y es importante en eso porque te da mucha claridad en ese momento y mucha tranquilidad.
Total.
Y me acuerdo que la pediatra, ya no, vayan a buscar vayan a buscar unas cosas, no sé qué. Y era 2 de la mañana, ir a buscar, traer, hablar con Nati, estábamos los dos nerviosos, todo. Y bueno, al final le pudimos sacar los moquitos. Eran moquitos. Punto, eran moquitos. O sea, yo lo veo ahora y digo...
Claro, pero también
¿entendés?
La incertidumbre, pero, el no, uno no saber le generaba
y claro, y en
eso.
Ese momento nos enseñaron el de poner agua...
los lavados.
Los lavados. Y Nati, pero vos sabés, amor, olvídate, no tenía idea. Estaba tenía más miedo que ella.
Claro.
Pero uno te tiene que poner la 10 y decir, ok, vamos para adelante, no claro. pasa nada. Conclusión de esto, te va a pasar, vas a pensar que es lo peor cada cosita que pase, pero al final después, mirando el diario del lunes, vamos a decir de alguna manera, como le decimos nosotros, viendo las cosas mucho más adelante, decís, ok, mirá las cosas que pasábamos y en ese momento nos poníamos loco por un moquito.
Total.
Y no era nada.
No, y de verdad, mira, esto que dices como de al final es un problema que se tuvo. Pero yo creo que todo hay que asumirlo con, primero, mucha madurez, mucha autoconfianza si te haga falta y entendiendo que hay que disfrutarlo. O sea, al final del día, en un mes, en una semana, en un año, esta situación que hoy para ti está significando un problema ya no va a ser. Entonces, si no lo disfrutas hoy, pues después lo vas a recordar como con arrepentimiento de... Debí realmente como que...
Te voy a preguntar así. Vos realmente dijiste, disfrutaste los primeros meses, o sea, todos estos meses los disfrutaste, decís, o te arrepentí de algo. Vos digas, o sea, es que esto sí, capaz que podría haberle dicho no a este trabajo, o capaz que esto lo podría haber hecho distinto, o decís, no, realmente...
De pronto, ahorita que tenemos como ayuda en casa con respecto a, digamos, pues el trabajo que estoy haciendo, y como que delegar un poquito actividades de las que yo me hice como responsable y que Cami también como que asumió, quizá nos hubiésemos ahorrado muchos momentos de frustración, de ¿sabes? Creo que eso lo hubiera hecho diferente. O sea, sí me hubiese puesto como más intenso a la hora de poder buscar a alguien que nos ayudara como en este sentido. Pero de resto yo creo que...
O sea, recomendación con esto que vos decís. Recomendación sí. para los papis o mami que nos están...
Mira, lo que pasa es que nosotros, que vivimos, digamos, en Bogotá, no tenemos como una red de apoyo muy grande, ¿sabes? Entonces nos ha sido como complicado realmente como solicitar ayuda. Y de por sí, bajo la personalidad de ambos, como que nos cuesta también como recibir ayuda. Pero definitivamente, si alguien de sus familias o amigos cercanos pueden como que liberarlos de algo, o sea, de generarles esos espacios como a lo mejor para ustedes, para que no sea como tan pesado, es bien importante.
Hay una cosa que, a mí no me pasó, le pasaba más a Nati, pero es bueno que la gente lo sepa para que también como que haga un análisis de eso. Y me pasaba que como que yo le decía, oh, amor, dejemos que nos ayude alguien más o lo que sea en ese momento, y era, no, porque obviamente ella tenía esa sensación de madre, de que ella tenía que hacerlo, y es bueno lo que vos dijiste, porque eso de aceptar que te pasó al principio, de no aceptarlo, creo que es básico, el aceptar que te ayuden, el aceptar que vos no sos un superhéroe, o sea, vos tenés que pedir ayuda, y tener esa red de apoyo lo máximo posible, sean familiares o alguien que vos puedas contratar o que te puedas tener en tu casa, porque es importante el equilibrio ahí también. O sea, el equilibrio con tu pareja, el equilibrio con vos misma. Las mujeres muchas veces se frustran por estar en esa situación de decir, esto es complicado para una mujer salir de un embarazo, no se sienten físicamente las mamacitas del mundo en ese momento. No le da el tiempo para arreglarse, porque lo único que hacen es amamantar, poder dormir, comen y hasta ahí.
Claro.
Entonces es bueno tener ese equilibrio desde el principio.
Claro.
Y que vos no sos una mala madre o no sos un mal padre porque tengas a alguien ayudándote.
Total.
Porque si vos ejercés esa paternidad o esa maternidad de una forma consciente, de una forma presencial y con amor, no importa el tiempo, o sea, sí importa, pero digo, si lo haces con esas tres cosas, te aseguro que no te sientas mal.
Total.
Porque yo sentía que Nati se sentía un poco mal por eso. Decía, no, pero yo lo debería hacer, pero no, amor, pará, no podés estar 24/7. ¿Entendés? Vos también tenés que vivir, vos también tenés que sentirte mujer, vos también tenés que sentirte bien.
Y también yo siento que, y voy a utilizar esa frase para dar otro mensaje de no te sientas mal, porque también siento que como que a principio es una terapia de choque de muchísimos cambios en un solo momento. Uno está acostumbrado a un ritmo de vida, de un trabajo que también va como a su ritmo, y puede que le pase a la mamá, puede que te pase a ti, y es como que, bro, o sea, de repente si hay que bajarle la revolución al trabajo durante un tiempo, hazlo, ¿me entiendes? O sea, si de repente hoy no te dio la energía para asear toda la casa, tranquilo, mañana habrá momentos para poder hacerlo, pero como que uno llenarse de esta frustración de, no, entonces hoy no puedo trabajar, significa que no voy a poder trabajar nunca más, eso no es así. O sea, las cosas se van como equilibrando poco a poco, y lo importante siempre es como que mantener un foco de estoy haciendo mi máximo esfuerzo, y mañana todo irá mejorando porque me voy a hacer un poquito más experto de lo que soy hoy.
Y hombres que nos están viendo del otro lado, hay que estar, lo más importante. Sin hacer nada hay que estar. ¿No?
Sí, sí.
Sin hacer nada hay que estar.
Y no como niñeros. O sea, nosotros no somos niñeros. Nosotros estamos paternando. Estamos ejerciendo nuestro rol al pie de la letra. Estamos porque queremos estar. Estamos porque queremos darle como que también ese otro lado de la moneda que nuestros hijos necesitan. Y bueno, siempre con las mejores intenciones de poder brindarle algo mejor de lo que nosotros pues recibimos en casa.
Y como no hay un manual, porque no hay un manual para ser ni papá ni mamá, eso lo tenés que vivir. En todo este mundo de la paternidad, les vamos a presentar una sección que se llama Mitos o
Verdades.
Es muy fácil. Nosotros vamos a plantear un mito o una verdad y la otra persona va a tener que decir si es mito o verdad de acuerdo a lo que piense.
Me parece.
Y va a tener que explicar por qué es mito o verdad.
Me parece.
Esto va a ser una sección que la vamos a tener siempre. Porque nos parece que en la paternidad y en la maternidad, en todo lo que es este segmento, hay muchos mitos que vienen. Ah, no, porque mi abuela me dijo
claro.
que...
Claro.
O mi mamá.
Mire,
o...
y me parece interesante que ustedes también hagan el ejercicio allá en sus casas. Tipo, lo que sea que nos diga Nacho, lo que sea que diga yo, ustedes digan, ¿es un mito, es una verdad según lo que hayan escuchado? Y ya después nosotros les aclaramos aquí la vuelta. O sea, la verdad de la verdad.
Escúchame, y también me gustaría que ahí que los comentarios nos escriban y nos digan, mira, para mí esto es un mito. O esto. Y también incluirlo en las próximas...
Está cool.
¿No?
Sí, sí, me gusta.
A mí me parece como para también ustedes... Nos expliquen nosotros qué es mito.
Además, acuérdense que esto lo construimos entre ustedes, nosotros. O sea, somos un equipo.
Exacto, así que vamos con el primero. Y te pregunto, ¿el cerebro de un hombre puede cambiar durante el embarazo?
Verdadero.
¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bro, porque todo lo que acabamos de hablar, o sea, yo siento que definitivamente mi mente, mi cerebro, todo cambió como se puso como para la vuelta, ¿me entiendes? Yo siento que a partir del momento en el que me enteré, como que entré en una conciencia que iba por encima de mí. O sea, yo no entendía por qué, pero, o sea, tenía que estar a la altura.
Es verdadero. Pero ahí te repregunto. ¿Vos pensás que cambia más durante el embarazo o cuando nace?
Yo siento que... Y es que es diferente el proceso, pero siento que cuando nace, como que ya vienes de hacer un proceso de 9 meses y ahí empieza otro proceso. Que no sé si definirlo como más o menos, sencillamente yo creo que es diferente.
Yo sí te atrevo a decir que...
¿Más?
Más es. Yo siento que el hombre es mucho más... lo tiene, o sea, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que sí, obviamente tenía sentimientos, tenía todo, lo sentía todo, pero cuando lo ves ahí te... Pucha, que te sale las ganas de cuidar, las ganas de proteger, te sale como ese instinto, vamos a decir, salvaje, instinto de protección, y no solamente con el bebé, sino con la mamá también.
Sí, sí, sí. Si
o sea,
entras,
sí cambia, mami.
Sí, entras en...
Te cambié.
Pero bueno, entonces, yo creo que la respuesta es obvia. ¿Esto es mito o es verdad?
Verdad.
Es verdad. 100% verdad.
Vamos con el segundo.
Okay.
¿Es malo tener relaciones sexuales durante el embarazo?
No, es un mito.
No. ¿Por qué?
¿Es malo?
No, digo, ¿por qué?
Ah, no, yo digo que es un mito. Bueno, lo digo porque además fue una de las preguntas que nosotros le hicimos al ginecólogo de Cami, al obstetra.
O sea, vos le preguntaste lo mismo que yo.
Y bueno...
Y le va...
Claro.
Le va a hacer daño.
Pues, o sea, es que son 9 meses. O sea, imagínate, si me fue difícil mes y medio encerrado en un reality. O sea, y yo creo que de parte y parte. O sea, la gente esperaría como, no, y el hombre no se puede aguantar. Pero en realidad es como una cosa de en cuestiones de pareja. O sea, por más de que estemos viviendo este proceso, hay que averiguar si esto es seguro o no. Y obviamente... frecuentar al ginecólogo obstetra que se esté encargando como de la mujer, de la madre, de la gestante, y con él ir viendo como que qué tan factible es, si es bueno o no, hasta dónde es bueno o no, y estar felices y disfrutar.
Igual yo te voy a decir, a medida que la pancita va siendo más grande,
y se va
acostando más.
Sí.
Nada sí, más, sí. No quiero llegar a más porque este podcast es muy, muy tranquilo.
Todo, pero lo dijiste todo, lo dijiste
ya,
todo.
No, sigo.
Oye, me
sigo.
Encanta, me encanta. Sutil, sutil, divino, delicado. Me encanta.
Si fueran otras circunstancias, sí, me iba, pero acá hasta ahí no va. Si el padre toca mucho el vientre, ¿puede alterar la posición del bebé?
Verdadero.
¿Por qué?
Yo siento que, obviamente, o sea... más que erradicarlo como en la cantidad de veces, es como la delicadeza con la que se hace, ¿sabes? O sea, evidentemente hay que ser consciente de que pues es una personita que está creciendo como ahí, y si pues lo mueves de más, pues como que es como si jugaras básquet dentro del ¿no?
Es totalmente falso.
Ah,
tremendo mito.
¿Qué?
Te lo voy a leer tal cual y textual.
A ver.
Este es un mito muy popular y aunque, por supuesto, hay que hacerlo con cuidado, delicadeza, etcétera, no hay evidencia de esto. Pero algunos lo creen y evitan tocar el vientre por miedo a desacomodar al bebé.
Bueno, yo no lo evité, pero sí era como que con cuidado, como que...
Como ¿sabes? Que con amor.
Sí, como que...
Hasta ahí. Vamos con el otro. ¿La testosterona de los hombres puede disminuir durante el embarazo?
Verdaderísimo.
Te tocó.
Verdaderísimo. Bro, yo siento que... Uno de, como de los problemas que he acompañado toda mi vida, y creo que siempre lo menciono, es el tema de la paciencia. Y yo siento que cuando disminuyó mi testosterona, me volví más paciente. Como que yo era un poco más reactivo a la hora de que si algo no me parecía o algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Y de repente empecé a sentir que ni siquiera como que... yo te voy a decir, uy, me esforzaba muchísimo. No, o sea, como con poco esfuerzo, lograba como mantenerme ahí como un tipo chill de cojones.
Es verdadero. Es verdadero. Y te digo que también pasé lo mismo. Igual, en ese momento uno... no es lo mismo que cuando vos estás soltero y vas a una discoteca.
Dale.
O sea, tu cabeza, tu mente está en cuidar, en proteger, en otros tipos de problemas.
Claro.
Entonces, también uno no tiene las mismas ganas ni las mismas...
¿Sí?
En los mismos deseos en ese momento. La cabeza la tenés en otra cosa. Así que no te preocupes vos, hombre, si en algún momento vos decís no tengo el mismo deseo. O puede pasar que también hay otra cosa, que la madre te empieza a decir no me tocas como
claro.
antes, o no me deseas como antes, o me parece que no me querés más.
Esta, ¿qué parte, te esta parte me parece fundamental que tanto mujeres como hombres la escuchen, porque de verdad... A pesar de que aparezcan todos estos pensamientos intrusivos de todo lo que está diciendo Nacho, no me quieres, tienes a otro, bueno, cualquier cosa que pueda aparecer, realmente hay que entender que esto es completamente normal. O sea, y es una etapa. Finalmente, en algún momento, eso va a volver.
Así que,
créanme,
no se preocupen ni mujer ni hombres, que eso es una etapa, y también es normal que las mujeres piensen eso también. Y también las mujeres...
Háblenlo.
Sí.
Háblenlo para que todo esté como que...
A mí me pasó, yo tuve que hablarlo y decirle, amor,
claro.
No.
Claro. Y es que...
Mi cabeza está en otra cosa,
y
no
es
sé.
Es una conversación incómoda, pero, sí, claro. pero las relaciones se construyen basado en conversaciones incómodas repetitivamente.
¿Vamos con la próxima?
La próxima.
Me gustó esta. ¿Que el padre se involucre en el embarazo mejora el desarrollo cognitivo del bebé?
Verdad.
¿Por qué?
Y parce, desde que tú le estás hablando, digamos, en mi caso a mí me gustaba cantarle a Isla desde el vientre, y ahorita que ya como que nació, de repente le canto y ella se queda viéndome, sé que le gusta la música, yo le ponía música, como que no sé, siento que se empieza a generar como algo ya desde ahí.
Ese vínculo.
¿Sí?
Que con la mamá ya lo tiene como medio incorporado porque obviamente está ahí con ella, nueve
total.
Meses. Yo siento lo mismo, siento que sí, que eso es básico, básico, básico. Yo realmente, yo te voy a decir, a mí, mi percepción personal, a mí me costaba mucho. No era porque no sentía algo, sino era porque a veces decía, pero no, o sea, ¿qué le estoy hablando? O sea,
claro.
Porque mi cabecita de, no sé, decía, pero ¿qué le estoy hablando? O sea, yo sé que lo amo, yo sé que lo quiero, pero me costaba entender al principio... Eso, no sé si es normal o no, pero a mí me
sí, como
me pasaba,
ejercicio, pues.
Me
como...
pasaba eso, o sea, yo lo hablaba, yo lo amaba, lo acariciaba, pero a veces no entendía mucho.
Claro,
o sea,
es que viene mucho también como la incertidumbre de, ¿será que sí me está escuchando? ¿Será que no sé qué? Pero yo siento que es un hecho, o sea, sí.
O sea, por ejemplo, ahora sí yo sé que,
claro.
O sea, ya el sujetito al verme
ríe,
me mata.
Cuando empiezo a tirarlo para arriba y...
Me mata, ahí sí me mata. Pero sí, es verdad, es verdad. Así que hombres que estén del otro lado, háblenle, pónganle música, hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes les nazca, para empezar a tener esa conexión con el bebé desde antes de que nazca.
Y aunque no sientan respuesta inmediata, o sea, tipo, si ustedes ponen la mano en la barriguita o lo que sea y no les patean, tranquilos, o sea, no siempre tiene que ser como que todo lo que uno escucha. Acuérdense que cada cosa es completamente diferente.
Escúchame, buen punto, el que patee. Nati alguna vez se puso media, pero no patea, pero no puede ser. Veo en TikTok que a otra salía la pata y parece que se le marcaba en la panza.
Sí, yo te vi ese video.
Te lo juro. Y Nati se ponía un poco nerviosa. Entonces, y lo preguntamos, pero ¿está bien? ¿Será normal? Y sí, también es normal. Es como todo lo que le decimos. Cada bebé está en su desarrollo. Hay algunos que van a patear, algunos que van a estar más tranquilitos. como todo, así que no se preocupe por eso.
Vean, parte de este proceso es llenarse de dudas, llenarse de incertidumbre, y es completamente normal. De hecho, si ustedes se sienten más seguros, pues busquen esa información, persigan como que ese conocimiento, porque no solamente hay lugares en donde a uno le enseñan desde cómo amamantar, primeros auxilios, todas las, como las precauciones, el día que vas al parto, el no sé qué, el esto, lo uno al otro, sino que además hay mucha gente que crea contenido de esto precisamente, y incluso, bueno, ahora tienen también este espacio donde también hablamos de estas cosas que siento que pues como que recorren la cabeza y uno a veces no tiene como que con quién exteriorizarlas.
Vamos con la última. ¿Los hombres que ven el parto pierden el deseo sexual?
Yo digo que no.
¿Por qué?
Pues lo digo desde, sí, en mi caso a mí no me pasó. A ver, siento que también depende como que los traumas que tengas, amigo. No, pero en verdad es como que...
Pregunta, vos en el parto, ¿vos fue cesárea o no?
Fue cesárea.
Cesárea. ¿Vos viste?
En algún momento vi, claro.
Y... ¿Corte?
Sí.
Ay, yo no. Sí. Yo le dije, yo sí. Médico, papi, si no me querés tirar en el piso desmayado... No, poneme la telita acá.
Sí, pero
es y que yo estaba así con mi mujer, abrazándola, amor, te amo, pero para allá no voy a cruzar.
Esas cosas nunca me han producido como, no, así, como impresión.
No, yo me quedé tranquilita, amor, tranquila. Y yo estaba, vos sabés que nosotros tenemos un video. Y me acuerdo que Nati estaba, viste, estaba así temblando. Y yo le decía, amor, tranquila, no pasa nada. Y en el video se ve que, claro, la cabeza de Nati estaba acá, el cuerpo para allá, yo estaba acá solamente en la carita. Y le decía, amor, tranquila, no pasa nada, mirá. Tranquilo, no pasa nada. Mis piernas estaban así. Te juro. Arriba estaba así. Tranquila, amor, no pasa nada. Y yo estaba así. Y cuando el médico me dice, vení, vení a cortar el cordón umbilical. Oh. Le digo, escúchame, fantasma, le digo. Así le digo. Escúchame, fantasma. Porque claro, el médico fue el que nos atendió 9 meses. Entonces ya había esa confianza. Escúchame, Raúl, no seas fantasma, tapame todo ahí porque yo veo un pedacito de sangre y me caigo acá.
Bueno, yo corté el cordón.
Entonces, claro, bueno, él me dijo, para que, claro, y había, viste, la mantita, para que te arreglo la situación acá y te digo cuando pases, dale. Bueno, me arregló todo, me dejó todo bien y pasó cuando yo solamente vi el cosito y nada.
Cami sí estaba como un poquito de que ya no quería que yo viera y así, como que, pero yo tenía mucha curiosidad. O sea, yo en verdad sí necesitaba como... ¿Cuántas veces en la vida uno tiene la oportunidad de, ¿me entiendes?, ver esta situación?
No, yo no quiero tener esa oportunidad, gracias. Yo estaba bien viendo a mi esposita ahí y muy nervioso, te digo, muy nervioso.
Ay, bueno, estos fueron mitos
o verdades. Y esto fue nuestro primer capítulo de Para Papá. Cevita, ¿cómo te sentiste?
Estoy feliz, dichoso. Siento que hoy está iniciando una historia entre ustedes y nosotros que va para largo.
Están haciendo un nuevo bebé.
Total.
Que no es ni el tuyo ni el mío.
Es nuestro.
Es el nuestro. Mira la conexión. Pero mira la conexión que tenemos. Y eso que, oigan, no te lo dije antes.
De verdad que muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que pues más capítulos se puedan hacer posibles. Guarden también el playlist pues del podcast para que no se pierdan todos los capítulos que vienen de aquí en adelante.
No se olviden vernos en ViX. Y no se olviden que todo esto es para contarles nuestra historia que estamos viviendo, compartirla con ustedes, que la historia de ustedes la compartan con nosotros. Y esto para todos ustedes fue...
Para papá.
¡Ra!
¡Háblamelo, Nachito!
¡Vamos arriba!